Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Click Podcast. Mi nombre es Julio Axel Ponce. Nuestro invitado para este episodio es Edgar Xavier Vargas. Edgar es el nuevo director de comunicaciones de los Indios de Mayagüez, del BCN. También es fundador de Huella Deportiva, una plataforma que sigue a todos los equipos de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Mayagüez, en la acción de la LAI. Hablamos con Edgar de cómo fue intern del equipo que ahora es director de comunicaciones, la fundación de Huella Deportiva, cómo empezó este movimiento. Hablamos también de un tema bastante controversial, pero que nos gusta, como lo es el comportamiento de los estudiantes atletas en las redes sociales aquí en Puerto Rico. Hablamos de los podcasts también. Edgar es otro fiebre de los podcasts igual que yo, y tenemos en común algunos podcasts que son nuestros favoritos. Y una sección nueva al final del podcast que es el Life Tip, un consejo para toda esa gente que le gustaría estar en esta industria de lo que es el mercadeo deportivo y las redes sociales en los deportes. A Edgar lo pueden seguir en @evargasdeportes, a Huella Deportiva en @deportivahuella, a este podcast lo pueden conseguir en @clickpodcast y a mí en @tweetsbyjulio. Sin más preámbulo, aquí entonces les dejo mi conversación con Edgar Xavier Vargas en este episodio nuevo de Click Podcast.
Edgar, gracias. Primero que nada, ¿verdad? Por aceptar la invitación.
Seguro, un placer y lo felicito. Yo siempre he sido fanático de este podcast desde el principio, cuando empezaron con Emilio, creo que fue, con Emilio Pérez, sí. Cuando hicieron después el de Edwin, después el del muchacho de allá España, creo que era Idel Cortés también. Así que he escuchado todas las versiones y estoy honrado más que todo por estar aquí.
No, gracias a ti por ser parte también y por apoyar el podcast que, bueno, si lo has escuchado, pues sabes obviamente la idea de dónde viene, que es que mucha gente está haciendo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Lo que el mercadeo digital, específicamente en los deportes, pero pues no había esa plataforma como que para entrevistar a la gente y conocer su historia y conocer cómo empezaron, qué estaban haciendo y qué es lo próximo que quieren hacer. Y pues eso es obviamente, y pues gente como Hilde Cortés, obviamente, que es social media manager de la Federación Española, que obviamente, o sea, eso es algo, eso es como un trabajo que cualquiera gigante de nosotros quisiera, ¿verdad?
Sí, eso es un dream job para muchos.
Sí, definitivamente. Tú, como muchos de nosotros, casi todos nosotros, empezaste como intern, ¿verdad? Empezaste intern en los Indios de Mayagüez de Baloncesto Superior Nacional. Cuéntanos de esa historia. Fue, tú te metiste ahí de caripelado, dijiste, yo quiero hacer esto.
Sí, así mismo fue. Yo empiezo con todo este rollo porque empecé a transmitir juegos como radio per se para la Universidad de Puerto Rico, el recinto universitario de Mayagüez. Entonces me apasionó lo que era esto de las comunicaciones deportivas. Yo pensaba cuando estaba en high school estudiar algo con comunicaciones, pero por distintos motivos me fui para el colegio. Entonces como que siempre estaba esa vena de comunicaciones. Y entonces cuando empiezo a narrar juegos, me enamoré por completo de todo este rollo. Entonces yo digo que, pues, como me enamoré tanto, yo dije, pues quiero hacerlo otro nivel. Entonces yo nunca había escuchado de experiencia aquí en Puerto Rico para este tipo de como internados con distintos equipos del BCN. So yo preparé mi resumen, que para ese tiempo yo estaba en mi segundo año de universidad, no tenía absolutamente nada. Y fui a la oficina del apoderado de los Indios de Mayagüez, que en aquel tiempo era Hito Vargas. Le toqué la puerta. Y ya tú sabes, como cualquier otro, empecé a hablar, le dije, saludos, mi nombre es Edgar, me interesaría aprender junto a esta franquicia. Y me dijeron, pues deja resumen, y dejé resumen y no me llamaban. Yo daba updates todos los días, yo llamaba casi todos los días, yo estaba hostigando casi a la secretaria, hasta que en un momento, la secretaria de Hito me dijo, pasa tal día por el juego. Lógicamente tuve que pagar la taquilla. Ajá. Y una vez estuve allí, conocí a Hito Vargas, y Hito Vargas me conectó con las personas que estaban corriéndole lo que era redes sociales en ese momento, y fui poco a poco aprendiendo. Y ya tú sabes, pensaba que el BCN era Disney, pero entonces me di cuenta de la realidad de Puerto Rico en cuanto al deporte. Así que fui aprendiendo en ese sentido, como lo que había aprendido en el colegio, cómo se corrían las cosas a nivel amateur acá en la LAI, cuando veo que no estaba tan lejos como se corría a nivel profesional, y me dejó un descontento grande, pero nada, aprendí mucho cómo es la industria actual de Puerto Rico en estos actuales momentos.
De eso es lo que te refieres cuando dices que te diste cuenta de la actualidad, ¿verdad? Que no hay mucha
Sí,
diferencia
totalmente por completo.
entre lo pro y lo amateur, lo que es la
No,
live.
para nada. Bien, estamos bien atrás, bien atrás. Yo diría que estamos décadas por atrás. Entonces, uno siempre, yo tenía en mi mente llegar a algo estilo NBA y cuando me di cuenta cómo se corren las cosas, que a veces pues, en muchos casos pues no llegan los auspicios y, no, y la gente no cobra. Entonces el descontento por el no cobrar, pues no rinden en el trabajo como se supone, no dan su máximo.
Claro.
Son muchas cosas que, pues, que uno no tiene control, pero que tuve la oportunidad de vivir desde allá adentro y me sirvió de experiencia.
Eso, exacto, eso es lo importante aquí es la experiencia, obviamente, y esto es una de las cosas que yo se lo digo a mucha gente que está empezando o llevan un tiempito en esto, es como que, mira, muchas veces tú vas a querer hacer un montón de cosas y vas a ir a donde una organización, un equipo o una escuela y te van a decir, pues tú lo puedes hacer, pero no hay chavo. Y para empezar a crear la experiencia, para poner ese primer pie en la industria, pues a veces hay que hacerlo. O sea, hay que, yo soy uno de que, o sea,
Así.
hice muchísimos internados, hice muchísimas cosas que no, bueno, no rendía este ingreso. Pero pues eso llena el resumen. Entonces, pues cuando llega un momento en que tú dices, ok,
Así
ya,
mismo es.
ya no puedo hacerlo por amor al arte. O sea, como que ahora llevo un tiempo, una
Sí.
experiencia y una preparación. Tú, por ejemplo, estás en la universidad, so obviamente eres estudiante, tienes una preparación y dices, pues, o sea, ya no lo puedo hacer gratis, o sea, necesito algo.
Sí. Así mismo es, mucha gente me criticaba eso al principio, como que, mira, deja de estar trabajándole gratis a la gente, porque pues hay gente que no entiende lo que, cómo es esta industria, todo el mundo está acostumbrado a estos trabajos tradicionales, lo que es doctor, abogado, ingeniero, y la realidad del caso es que esta industria es bien diferente a eso, entonces
Claro.
este tipo de sacrificio pues tienes que hacerlo al principio y hubo muchas veces que trabajé de gratis y hasta el sol de hoy todavía se hacen una que otra cosita de gratis para ir conociendo gente de la industria.
Sí, también uno obviamente lo quiere hacer para ayudar a más gente también y darle ese ejemplo, ¿verdad? De cómo uno empezó y como que decirle, yo estuve ahí donde tú estás o no te quites o, prácticamente. ¿Cómo
Claro, y la
entonces?
rela y la relación y las relaciones también, ¿entiendes?
Exacto,
Aquí
el networking.
esto, las relaciones, la networking que tú tengas aquí es demasiado vital. Entonces, si en mi caso yo no era un don nadie, yo no tengo ninguna persona en aquí que, ¿entiendes? Yo no tengo, no tuve esa suerte. O sea, tuve que empezar desde cero, conociendo desde las personas bien abajo. Y a eso pues ha sido positivo en ese sentido.
¿Cómo entonces nace Huella Deportiva?
Pues mira, nosotros como te mencioné ahorita, nosotros empezamos, yo en lo personal, pues como siempre tuve esa vena, yo practiqué por lo menos baloncesto toda mi vida, entonces llegué a la universidad y me di cuenta que no era tan bueno como yo pensaba que era. Entonces, pues yo dije, verá, yo tengo que aportar al deporte de alguna manera u otra. Empecé, contacto a la estación de radio de la universidad, que era, pues la administraban los mismos estudiantes y le dije, verá, no sé si ustedes transmiten juegos, yo nunca he narrado en mi vida. Pero me encantaría poder empezar de esta manera. Entonces me dieron el departamento de la nada. 2 años, había estado 2 años muertos. Luego pues me dijeron, mira, como llegó este muchacho de la nada, quiere meter mano aquí, pues vamos a darle el departamento y yo anda. Entonces me dieron el departamento de deporte y yo dije, espérate, yo no, pues no puedo hacer esto solo.
Esto es con prensa,
Entonces busqué
¿verdad?
una
Con
persona
la prensa
con
del
esa,
quórum.
no, esto es Radio Colegial, se llama, es
Okay,
una
okay.
estación de radio que de allí mismo el colegio.
Okay.
Entonces, comencé, busqué una persona que yo veía, pues que en mis años de high school, pues me habíamos colaborado en unos proyectos extracurriculares, que sabía que el muchacho editaba video y todo este tipo de cosas. Y yo dije, espera, pues yo lo voy a citar a él para hacer unos proyectos en cuanto a redes sociales que tenía en mente, que eran unos videos reportajes para que la gente conociera a los estudiantes atletas y varias pues, tres proyectos, como entre ellos el diseño gráfico. Él también, el muchacho, me ayudó al principio para hacer promociones para los juegos y fuimos poco a poco él y yo. Entonces, yo el primer juego que narré en mi vida fue allí. Yo nunca había ido, inclusive nunca había ido a un juego, nunca había ido a un juego en la universidad y el primero que fui fue a narrar.
Wow.
Y fue voleibol para en ese sentido. Entonces empecé poco a poco, tampoco dominaba el deporte del voleibol, yo no quiero escuchar cómo eran esas narraciones, pero fuimos poco a poco. Las personas se fueron, varios estudiantes se fueron entusiasmando con el proyecto porque no estábamos allí siempre en los juegos, narrando, y era una experiencia bien diferente. Entonces, ahí fuimos reclutando poco a poco. Nada, llegó un momento en que en que al final del año éramos como siete, entonces estábamos en el boom del voleibol cuando quedamos, estábamos en la final, entonces nosotros dijimos, verá, esto tenemos que ponerle video a esto para llegar a otro nivel, tenemos que ponerle visual a las transmisiones. Le pusimos visual a, pues, las personas que estaban a cargo de la estación, no les gustó, dijeron, mira, y nos cerraron el departamento de deporte cuando le habíamos hecho, había un incremento en las redes sociales de más de 1000 likes, habíamos hecho un muy buen trabajo, nos cerraron el departamento por completo. Y ahí que no todos los siete que estábamos en ese momento nos sentamos y decimos, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir con este proyecto. Y así mismo fue, no, vamos a meterle mano, empezamos con el branding de lo que es Huella Deportiva, nos reunimos con el departamento atlético del colegio y le dijimos, mira, nosotros queremos hacer esto. Cuando nosotros narrábamos juegos para Radio Colegial, simplemente te cubríamos baloncesto y voleibol, ¿por qué no los deportes más grandes? Si ustedes nos dan unas ayudas, pues nosotros te podemos cubrir todos los deportes y podemos implementar una plataforma de multimedia. Algo que no se hay, que no hay en la LAI. Y entonces, pues gracias a Dios, el departamento atlético nos apoyaron, nos dieron exenciones de matrícula, nos dieron distintas ayudas y fuimos poco a poco. Y de siete que éramos, a hoy en día, pues somos 30. Y así que ha sido un proceso bien largo, pero bien bonito.
Interesante eso. Antes, lo que dices de las narraciones, ninguno de que nosotros que empezamos a narrar, yo también narré fútbol un montón de tiempo, ¿no? No
No,
queremos
¿verdad?
escuchar esas primeras narraciones. Y cuando uno no sabía
Para
eso.
nada, entre más escondidas estén, mejor.
Pero qué interesante eso, como menciona, que ustedes fueron directamente al departamento atlético y les pidieron la ayuda. O sea, no fue de que vino la idea, vamos a hacer esto y vamos a hacerlo por nuestro lado. O sea, como que ustedes obviamente buscaron ayuda oficial de la universidad.
Claro, es que Julio era bien, bien difícil. A veces uno fiebre, pero narrar por amor al arte, o a veces uno tenía un juego y entonces nosotros le metimos mucho compromiso al proyecto, en el inicio del proyecto, entonces decíamos, espera, pero ahora mismo no tenemos ninguna ayuda, simplemente lo hacíamos por amor al arte. Entonces, como lo que queríamos hacer era algo mucho más grande, pues yo decía, pues, dijimos, verá, aquí vamos a necesitar ayuda del departamento atlético, y ellos, y le ofrecimos todo el paquete, verá, todas las disciplinas te las vamos a cubrir de igual manera. Vamos a elevar nuestro nivel de juego, vamos, y gracias a Dios ellos nos apoyaron sin pensarlo. Como ellos nos habían visto trabajando bajo Radio Colegial al principio, pues una vez le presentamos el proyecto, ya nos conocían, ya sabíamos cómo trabajábamos, y fue más fácil en ese sentido.
¿Cómo fue la reacción de los estudiantes y de los estudiantes atletas cuando vieron que de repente todas las noches estaba esta mesa con transmisiones?
Sí, pues nosotros al principio ellos como que, como estábamos adentrándonos en lo que era la industria, pues en lo que era esto de narración y todo este tipo de cosas, pues al principio no nos, como que yo, nosotros mismos estábamos bien claro que no nos respetaban tanto, a veces como que estaba un poquito reacio a quiénes son estos, qué están haciendo, porque no se había visto nunca, por lo menos en nuestra institución. Entonces una vez fuimos dando contenido de valor, empezamos a hacer las cosas como se supone, cuando la gente vio el compromiso y pues que estábamos haciendo algo de calidad, que no simplemente era siete locos haciendo lo que eras ahí, sino que era algo bien profesional lo que estábamos tratando de hacer, pues ellos fueron respetándonos y nos fue y pues y se fueron acercando. Entonces ya nunca había nada, no había esto. Entonces, una vez ellos empiezan a verse en las promociones, empiezan a ver que los entrevistamos luego del juego, pues se fueron entusiasmando y hoy en día pues los mismos estudiantes atletas son locos con este proyecto. Ellos mismos nos colaboran, a veces cuando estamos cuando son juegos como visitantes, que no tenemos la oportunidad de ir porque estamos estudiando, somos todos estudiantes, pues ellos mismos nos ofrecen resultados, nos dicen, mira, hizo esto, si quieres puedes promocionarlo de esta manera, y ellos mismos pues nos colaboran, son como quien dice nuestros corresponsales. Inclusive los exatletas están súper entusiasmados y están como quien dice celosos, porque ah, si hubiese esta huella deportiva en mis años de competencia, qué bueno hubiese sido, pero no, llegó el barco un poquito tarde.
Eso es, qué interesante que menciones eso, porque de hecho hace poco estaba hablando con una chica que también está en esta industria y le estaba mencionando de que ella también, ¿verdad? Quizás empezara algo similar en su universidad. Y yo le decía, chica, si yo estuviera en la universidad, yo lo hubiese inventado. Porque, o
Sí.
sea, como que es un momento ideal para que, pues, con la inmediatez de las redes sociales, todo el mundo tiene su smartphone, todo el mundo está pegado a lo que es Facebook y Twitter, pues es un momento perfecto para que gente que conozca y que tenga la pasión, pues digan, tú sabes qué, mira, vamos a organizarnos y vamos a, obviamente, pues a darle la exposición que se merece la universidad, y no solamente la universidad, porque obviamente, o sea, el colegio no juega solo, viene otra universidad, entonces pues quizá el que es de qué sé yo, de Caribbean, que está por acá en Bayamón, pues quiere seguir lo que está pasando con su equipo, pero no puede porque, como tú dices, está estudiando, pues puede seguir esa transmisión que ustedes tienen, y pues también se ve ese, crece obviamente lo que es la marca de lo que es Huella Deportiva. También obviamente se ve esta Resistencia Deportiva, que es
pionero en esto.
Exacto, sí, de los primeros, y una plataforma bien similar a lo que usted está haciendo, que veo que ustedes también se cooperan entre sí, o sea, no es como...
Sí,
que,
no,
o sea,
eso es...
Tienen mucha cooperación.
Sí, mucha gente nos dice, ustedes son competencia, pero nosotros no nos vemos de esa manera, nosotros... Entienden, su mercado es todas las instituciones de Puerto Rico, nosotros, nuestro mercado es el Colegio de Mayagüez. Y a nosotros nos encantaría, tanto a ellos como a nosotros, nos encantaría que todas las instituciones tuviesen esto, porque esto hace que la LAI crezca. Entonces
claro,
hablamos ahorita sobre que lo interesante que era esto, que el boom de las redes sociales y todo este tipo de cosas, pero que también la LAI, al estar tan anticuada, por ejemplo, la LAI no tiene ni estadística, al la LAI estar tan anticuada, tenemos tanto nosotros, los medios alternativos tienen tanto potencial de crecimiento,
claro,
porque no hay entidad, por ejemplo, si damos el caso en NCAA, este tipo de medios no se pudiese concretar, porque si empiezan a crecer mucho, la NCAA dice, verá, hasta aquí llegó tu crecimiento, nosotros estamos, y es una plataforma gigantesca, nosotros pues no tenemos ese límite, como quien dice, podemos seguir creciendo, podemos seguir innovando, no tenemos... Estamos buscando, somos Fiebru, vemos las distintas redes sociales de los equipos profesionales, vemos cómo lo podemos implementar nosotros, así que es bien, bien dinámico esto y bien, nos encanta.
Sí, que en todo paso ustedes dieron el primer paso antes que la LAI, antes que la organización, que aunque debería ser, ¿verdad?, que sea la LAI quien quizás tenga, en un mundo ideal, ¿verdad?, si la situación socioeconómica estuviese mucho mejor, pues que la LAI fuese como que el overseer, ¿verdad?, que manejar, ok, está Huella Deportiva, está acá en el oeste, tengo Resistencia, tengo esta gente por acá por Humacao, tengo esta gente en Ponce,
claro.
Pero, ¿verdad?, todos trabajamos en conjunto, manejado por estudiantes de la misma universidad, que eso sería lo ideal que pudiera hacer la LAI, porque eso obviamente ayuda a los equipos, ayuda a los estudiantes, ayuda a las instituciones, ayuda a lo que es la LAI como marca, pueden llegar más esa gente, auspiciadores y es
que no hay visión, porque si hubiese esa visión, ¿entiendes? Tú cada institución tiene su propio equipo, tú puedes asignarle, tú tienes estudiantes de estadística,
exacto,
de mismos casos de biología que pudiesen hacer investigaciones con los mismos estudiantes atletas de sus instituciones, pero no hay visión, todo el mundo piensa que la LAI es simplemente justa y va mucho más allá que esto.
Exacto, eso es una cosa que siempre yo he comentado con Edwin, que la gente piensa que la LAI es justa y ir a Ponce o Mayagüez a beber los jueves, viernes, el sábado ver a la gente correr y brincar y después
beber. Y se van a beber de nuevo.
Y después para la playa. y es tanto, yo que por lo menos he estado, seguí mayormente el fútbol femenino, con especialmente la Jerezana, ese tiempo que la Jerezana ganaron los cinco campeonatos de fútbol.
Sí,
estuve narrando un montón de juegos de ella.
Brutal.
Que, o sea, es más que eso, y el sacrificio que esas nenas dan, porque o sea, no solamente, o sea, son estudiantes, tienen que estar en sus clases, tienen que coger exámenes, tienen que estudiar más, tienen que estar entrenando casi todos
más
los días.
Muchas trabajan porque tienen, exacto, que bandearse.
Tienen que, o sea, la sesión de matrícula o lo que sea que le dan no es suficiente, tienen que tener su trabajo también, su vida personal. O sea, que yo vi el sacrificio de cerca con esas muchachas. Y con los muchachos también, o sea, después pasa que con ellas estuve más de cerca porque fue la temporada que más seguimos. Pero es un sacrificio fuerte lo que hacen estos estudiantes atletas y se merecen, ¿verdad?, muchísimo más apoyo. Y entonces estas organizaciones así como la tuya, pues obviamente les dan muchísimo apoyo para que pues por lo menos se sientan de que, o sea, no estás solamente pues jugando porque te gusta, pues tienes a la gente que le interesa lo que tú estás haciendo y te están llevando, aunque sea tus estadísticas quizás por la temporada o algo, o sea, si de casualidad tienen en la mira ser un poco profesional, pues también tienen ahí una base de datos que puede decir, pues mira, pues aquí hay un juego, quizás que puedo coger unos highlights, algunas
Ajá,
fotos
así
mías,
mismo es,
y eso es
totalmente de
un
acuerdo.
apoyo completo a los estudiantes de atletas.
En el caso, por ejemplo, por dar un caso, el año pasado un muchacho del colegio se tiró al pote del BCN, fue seleccionado y nosotros le fuimos los que él se nos acercó a nosotros y nos dijo, mira, yo necesito highlights para enviárselos a los distintos equipos del BCN, nosotros le trabajamos los highlights, se los enviamos, que en ese sentido pues estamos ayudando al propio atleta a mercadearse a sí mismo, o estamos mercadeando a ellos ante diferentes pues entidades,
Y
que es
eso es otro
bien
servicio,
chévere.
que hace falta, que en Estados Unidos está choreto, aquí bien poco, y bueno, otro servicio que ahí ustedes pueden decir, vamos a meternos en esto también, vamos a darle ese tipo de ayuda.
Hay mucho, mucho potencial y si en otros países lo hacen, pues nosotros podemos hacerlo, ¿entiendes? Nosotros, aunque si las cosas no salen, nos buscamos la manera de hacerlas, aunque tengamos mucho menos recursos, siempre buscamos la manera de dar la milla extra.
Cuéntame entonces tu experiencia en el Sports Biz Class. O sea, cuéntanos obviamente qué es, cómo llegas allí, qué te motivó a llegar hasta allá.
Pues yo acabé mi año con Huella, en mi verano estaba, mi papá vive en Miami, estaba con él junto a mi hermano y estuvimos hablando y él me menciona sobre esto, él me dice, mira Edgar, el otro día estaba escuchando un podcast y hablaron sobre esto y como que pues pensé en ti cuando lo escuché y yo empecé a averiguar sobre lo que era Sport Business Classroom porque ni ellos mismos le habían dado mucha promoción, entonces
Okay.
empecé a averiguar, lo que era,
Lo que
vi
tienen
los no.
son 25 tweets nada más.
Sí, es ridículo. Entonces nosotros allí cuando estuvimos en Las Vegas le preguntamos a ellos, mira, ¿por qué no lo promocionaban? ¿Por qué no? Y ellos mismos, como era la primera vez que lo hacían, pues ellos tenían miedo de cómo iba la gente a responder, así que lo trataron de mantener lo más callado posible para ver cómo era ese proyecto piloto. Y
Okay.
resultó un palo. Y este año se supone que dijeron que iban a dar más promoción, pero hasta ahora no he visto mucha. Pero entonces nada, el Sport Business Classroom es un programa, es un bootcamp de una semana en Las Vegas, en donde pues, personas a nivel mundial pues aplican y escogen a 35 nada más.
Okay.
Entonces, esos 35 personas pues tienen cuatro diferentes programas, o sea, el bootcamp tiene cuatro diferentes vertientes, era CBA para lo que eran esas personas que están en la industria que les apasiona lo que es contratos, salary cap, este tipo de cosas,
Okay.
y era todo especializado en baloncesto. También estaban para las personas que están interesado en lo que es narración, en lo que es estar al frente de las cámaras, estaba el de social media and branding, que ese fue en el cual yo estuve, y también el último era de scouting and analytics,
Okay.
que es como quien dice el futuro por lo menos del deporte del baloncesto, las analíticas. Nada, nos dividíamos en esos cuatro departamentos y entonces era como universidad. Por la mañana nos quedábamos todos en un mismo hotel. Entonces, pues corría así, nos quedábamos todos en un mismo hotel. Eso fue en Las Vegas porque corría simultáneo al NBA Summer League. Entonces, los instructores, que eran parte, todos los instructores eran gente que trabajaba con los equipos de la NBA. Por ejemplo, el mío, en mi caso, el instructor que corrió el programa era el director de comunicaciones de los Clippers. ¿Entiendes? Que era gente elite, 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 que era una oportunidad inmensa para hacer networking.
Wow, sí.
Entonces ellos se levantaban temprano, por ejemplo, ya a las 7 de la mañana habían horas de oficina de los instructores y tú ibas, pues dabas la vuelta y le presentabas dudas, le presentabas cosas que habías visto que no entendías, que ellos te las explicaban ahí mientras desayunaban. Luego a las 8 nos íbamos para el parque, para la cancha donde corría el Summer League. Estábamos por la mañana de 8 a 12 escuchando charlas, escuchando en talleres. Entonces las charlas eran con gente de élite, por ejemplo, Adrian Wojnarowski. Masai Ujiri, que es el presidente de Toronto, Mike D'Antoni, Scott Brooks, gente que entiende que uno, yo en mi caso, que yo los veía desde chiquito en videojuegos, en televisión, y yo decía, ¿qué diablo? Yo estoy viendo aquí en persona
Los ves
y
en
estoy
ESPN,
escuchando.
estaba acostumbrado a
Ajá.
verlo en ESPN.
Exactamente, yo los veía ellos, yo no me lo creía. Entonces estábamos en la mañana escuchando charlas. Y después por la tarde pues nos asignaban diferentes actividades. Por ejemplo, en nuestro caso, como yo estaba en Social Media and Branding, lógicamente nos ponían a correr todas las bases un poquito para que tuviésemos un poquito de experiencia en cada una de ellas, pero estaban más enfocados en tu área.
Okay.
en el mío nos asignaban, qué sé yo, no, el director de comunicaciones de los Clippers se sentaba una hora, media hora antes de un juego con nosotros y nos decía, ok, antes de un juego nosotros acostumbramos a hacer esto, veíamos el roster, sacábamos los nicknames, buscábamos los Twitter, los handles de Twitter y de Snapchat de todos los jugadores, y nos preparaba como que hacíamos un pregame antes del juego y durante el juego, pues nos ponían a tuitear.
Okay.
Decían, tú, nos dividían, por ejemplo, Edgar, te toca de este juego, te toca tuitear como si tú fuese el equipo, del juego eran los Lakers contra Boston, Edgar, te toca a ti tuitear como si fuesen los Lakers, y al otro muchacho te toca tuitear como si fuese Boston.
Esto lo hacía
como si fuésemos la cuenta, como si fuese la cuenta.
Oh, exacto, o sea, en su cuenta, me imagino que...
En nuestras cuentas personales,
okay,
exacto. Claro, okay. Nos inventamos un hashtag, y después a través del hashtag, pues el muchacho pues iba viendo cómo nosotros íbamos, después se sentaba trampolín. Cuando acababa la mitad, se sentaba en donde decía, mira, esto podemos mejorarle, esto me encantó como lo hiciste, podemos añadirle esto, y qué tal si hacemos esto, qué tal si implementamos GIFs en el tweet, y todo este tipo de cosas que uno fue aprendiendo, y eran updates constantes y críticas constructivas constantemente, así que fue súper positivo, yo aprendí bastante en ahí, y más uno que uno no está, por lo menos yo en mi caso, yo estaba acostumbrado a tuitear en español, para Huella Deportiva, pero... Cuando tenía que tuitear en inglés, pues uno tenía que bandearse también un poquito. Claro. Entonces, pues así corrieron los 10 días. Fue más de una semana, fueron 10 días lo que estuvimos por allá. Y así corrieron los 10 días. Entonces, al final y al cabo, pues escogieron de los 35 que estuvimos allí, pues escogieron los mejores, los top performers, que se supone que volvamos el año que viene con todo pago, porque este año pues tuvimos que costearlo, yo en lo personal me tuve que costear el viaje, me tuve que costear el hotel, salió pues, pero fue una inversión, como bien dice, fue una inversión en mí y le saqué provecho. Entonces salí entre los mejores tres del programa y este año volvieron a invitar para que forme parte de nuevo y que mucha gente, y es una buena oportunidad porque el Summer League es un como quien dice, donde mucha gente comienza, hay muchas personas que están trabajando en la NBA que han comenzado ahí, así que se supone que el año que viene volvamos, así que todavía estoy cruzando los dedos, vamos a ver.
Voy a estar pendiente entonces a ver cómo va a ser ese... Y cómo va a ser ahora esa experiencia, porque no va a ser nueva, o sea, obviamente ya he estado allí y va a ser una voz también para las personas que llegan nuevos. Y me imagino que irán a donde, irán a donde tía a pedirte sobre tu experiencia. Pero qué interesante lo que mencionas, sí, de que estabas trabajando... O sea, mano a mano con los mismos directores de comunicaciones de los equipos. O sea, gente que, pues, dependiendo, yo sigo a varios de ellos en Twitter también, y tú ves cómo hablan y cómo a veces... Muchos de ellos usan el Twitter, no lo usan para trabajar, o sea, no lo tienen como que algo profesional y no discuten la manera en que van a hacer las cosas o algo así. Algunos sí, pero la mayoría lo usan como que, pues, para despejarse y para vacilar también y para comentar en los juegos.
Claro.
Que obviamente eso también a la fanaticada le gusta, porque el que sepa y el que sea un poco nerd de esto como nosotros, pues va a querer seguir al equipo y va a querer seguir al que corre las redes sociales, al artista gráfico,
sí,
y ver cómo evoluciona.
Inclusive, no sé si te acuerdas hace un tiempo atrás que votaron al que le manejaba el Twitter. Creo que fue a Houston.
De los Rockets.
Él puso un emoji que lo votaron por haber, pues, puso un emoji disparándole a un caballo porque le habían ganado a Dallas o al revés. No entiendo cómo fue la cosa.
Sí,
él estuvo allí. Hablamos sobre esa experiencia. Él es un payaso.
El hombre estuvo allí en
ese. Él estuvo allí, habló sobre esa experiencia. Sí, él estuvo allí.
Sí, el tweet fue que Houston eliminó a Dallas y puso el emoji de un caballo con el emoji de la pistola, que ahora es la pistolita de agua, pero obviamente antes era como una pistola de verdad, y decía como que don't worry, it will be over soon, pues obviamente haciendo alusión a cuando ponen a dormir a los caballos prácticamente, ¿verdad? Que con un disparo.
Sí.
Y obviamente eso mucha gente lo vio en como funny, como wow, de verdad que otra gente lo vio como bueno, algunos se sintieron ofendidos, pero más como que pues eso no debería ser algo que esté viniendo de una cuenta oficial, ¿verdad?
De una cuenta oficial, exacto.
Pero eso es una línea bien, o sea, a veces casi ni se ve, bien fina, porque, y eso era alguna de las reacciones que leía después de que ese chamaco lo despidieran. Porque es como que la NBA y los equipos prácticamente te piden, ¿verdad? Que tip the line, como que push the envelope, ¿verdad? Es, uh-huh. Sé edgy, sé gracioso.
Pero no hay un límite, tú estableces tu propio límite.
Exacto, pero no te dicen, pero llega hasta aquí. O sea, después de ahí no te pasa. Entonces pues, piden que o que, por eso obviamente viene también a esto, toma en consideración un montón el criterio de social media manager, de la persona que está escribiendo. Que cuando escribes el tweet, si tú dices, debería escribirlo, pues ahí, que es una regla que todos los que estamos en Twitter deberíamos seguir. Pero eso es una
de las... Sí, se supone que un tweet, en un tweet lo chequean, por lo menos el director de los Clippers, su ética de trabajo, como han pasado ese tipo de casos, él nos ha hablado sobre eso mismo, pues. Y él dice que cada tweet que postea un equipo pasa por tres filtros diferentes. Por ejemplo, alguien lo pasa, otro lo lee, y en el tercero, si el tercero da el visto bueno, ahí es que se postea.
Okay.
Es para evitar ese tipo de cosas.
Sí, que tienen ya un filtro, porque si no, exacto. Y se ha visto, porque se ha visto cómo a los equipos a veces se le va la mano. De hecho, y tú muy bien sabes lo que pasó hace poco en la NBA, que después de revolú con un tweet, y no recuerdo bien cuáles fueron los dos jugadores, que la NBA pidió que prácticamente que pararan la tiradera.
Más promistoso, sí.
Exacto, que fue, y después obviamente los Kings de Sacramento y Atlanta Hawks.
Salcamos para el máximo nivel.
Pero quien los conoce sabe que o sea, Sacramento no es el mejor equipo de la NBA, vamos. Atlanta pues es bueno, está siempre entre los primeros 8, pero después llega a las playoffs y cae. Pero
y nunca pasa la primera ronda.
Exacto. Pero son los dos de los mejores equipos en cuestión de manejo de redes sociales, por eso mismo, porque conocen a su fanaticada y pues saben que tienen una voz bien específica. Y pues saben lo que a la fanaticada les va a gustar. Y los que entienden, porque obviamente también está el que no entiende el humor en internet, o sea, cuando tú puedes escribir un tweet sarcásticamente y la gente lo coge para trofeo, como que, estoy... O sea, como que no entienden que fue así. Pero están esos equipos, específicamente Atlanta 1, de que la gente sabe cómo ellos funcionan. Y se fueron con el sarcasmo de que somos mejores amigos, y Atlanta celebrando que un jugador de Sacramento metió un tiro de tres, y el otro equipo, o sea, y se lo pasó.
Y se decían que se iban a ver hasta en los playoffs. Yo creo que había un tweet que decía, nos veremos en los playoffs, porque así que quizás los Sacramento, bien difícil que lleguen, se fueron muy lejos en esos tweets.
Pero pues, eso es una manera de seguir las reglas, pero también push the envelope un poquito, de decir, ¿sabes? Pues yo voy a seguir las reglas, obviamente no me voy a ir en tiradera con esta gente. Pero vamos a tener un poquito de diversión a las costillas de este memo que nos enviaron de dejar la tiradera. Y eso es lo que es, obviamente, en la MLB, en MLS, en la NBA, hasta en hockey, y en el NFL no tanto, porque el NFL es no fun league, y pues no nos dejan hacer ese tipo de cosas. Pero la gente está acostumbrada.
Seguro, y en el deporte que hay tanto fanatismo, que uno siempre los fanáticos se tiran entre ellos, y el que tú hayas visto en las redes que los dos equipos se estén tirando entre ellos, eso era motivado a los fanáticos, y eso cogía retweets un montón.
Pero aparentemente aquí, esa mentalidad, con todo y que la gente le encanta usar Twitter y usar Facebook, no la comprenden todavía, y lo he visto porque me pasa en mi cuenta de la cuenta de Guapadoc, que es de Guapadoc Deporte. Cuando la manejo, que cuando es el BCN, pues yo digo, pues déjame poner, voy a intentar crear algo. Y pues quizás ponía un tweet como que un poquito que iba a un lado, como que para tratar de coger a la gente, o algo sarcástico quizás, y la gente como que, pero ustedes, es como, pues mano, o sea, yo no le voy a ningún equipo, o sea, pero yo estoy tratando de lo que quiero es que yo no quiero que la gente diga
sembrar la cizaña. ¿Tú quieres sembrar la cizaña?
Lo que quiero es que ustedes hablen, que crear una conversación, y la gente, y ustedes siempre, y pues, o sea, todavía hace poquito, de hecho, esto fue una conversación que tuve con Alex Cora hace poco. Tuve la oportunidad de hablar con él, Y empezamos a hablar de esto mismo, de las redes sociales, y él me dice, mira, yo le di al muchacho que corre las redes sociales de los criollos, Héctor Rosa, le dije, ponte sarcástico, olvídate. Y en un juego contra Carolina, él puso, hoy nos vemos jugamos contra los enanos de Carolina, algo así. Y dice que la gente, los de Caguas, pues encontraron, ¿verdad? El humor. Y la gente de Carolina estaba ofendida. ¿Cómo ustedes van a hacer esto? Pero, o sea, pues sí, es vacilón. O sea, no es que vamos a pelear, vamos a jugar, pero vamos a vacilar un rato. Y pues, o sea, eso cuando no está cuando no está la atmósfera, como que esa cultura en las redes sociales. Tan adentro de la gente también, pues eso es lo que pasa, se pierde ese chiste, se pierde ese edge, se pierde la gente y pues no todo el mundo lo comprende, entonces pues pasa esto, que entonces que dice, pues para no estar teniendo que decir, mira, fue un chiste, pues mejor me voy light y me voy pues hoy jugamos fulano fulano a las 8 en el parque, las taquillas a las 7, a 7 pesos y ya. O sea, no, bien,
Exacto.
bien, bien. Y eso pierde, porque pues, tú no quieres estar viendo. Yo quiero saber pues, de mi equipo, quién pichea, quién no pichea, datos. Quiero ver a uno bailando antes en el dugout, antes del juego. O sea, quiero ver
Los
la
gifs de ellos haciendo lo que
GIFs,
era.
exacto. Y que eso, me di cuenta que es una de las cosas que ustedes hicieron en Huella Deportiva, ¿verdad? Que prepararon como que unos GIFs de antemano
Sí, es
que
sí,
usaron.
es un media day. Antes de que comiencen las temporadas, siempre citamos los equipos, pues abrimos reservamos un lugar en la misma universidad, entonces dividimos los dividimos por estaciones, hay una estación de photoshoots donde pues, le tomamos la foto y a otra estación de GIFs, otra estación de videos promocionales donde ponemos los atletas y le decimos, mira, hoy ven y apóyame en el Coliseo Rafael Mangual a las 8 de la noche, tenemos otro lugar. Otra estación donde es estadísticas e información, donde es que recopilamos, mira, dame tu handle de Twitter, dame tu handle de Snapchat. Entonces la última que la implementamos ahora en este semestre, que hicimos un live video chat, como ahora estamos transmitiendo por Facebook Live, pues como ese juego de los comments en las transmisiones, pues lo vimos como una oportunidad de poder, pues, poder crear esta estación y la hicimos y eso fue un éxito. Entonces lo que hicimos fue que un video chat donde entrevistamos a todos los jugadores, nos les iban pasando. Se sentaba el coach, expectativas de la temporada, los jugadores, qué esperas de este año, etcétera, etcétera. Y los mismos gente pues, le hacía preguntas en el chat, ¡pam! Y nosotros pues la teníamos el dispositivo en nuestras manos y decíamos, mira, llegó esta pregunta de tan, 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 ¿qué opinas sobre esto? Y él la contestaba. Y eso, pues, eso, ha hecho eso de las cosas que más me apasiona de Huella son los media days, porque me encanta, y es algo que, pues, que por lo menos yo creo que a nivel profesional son muy pocos los sitios que lo hacen también, así que.
No, yo de verdad, yo te digo, yo intenté hacer algo similar en Guapa para la final del BCN y no se pudo. O sea, no, intenté como que hacer
¿Verdad?
algo de pues, traer, aunque, no ambos equipos, pero como que traer por lo menos a 5 jugadores de cada equipo y tratar de hacer algo así también para que nos ayudara a nosotros en los artes y en lo que era transmisión. Yo fui por lo menos a cada juego que fue en Bayamón, fui. Y pues, no, o sea, fuera de mis horas de trabajo, yo iba pues porque el juego se está dando en Wi-Fi y pues yo voy a ir para allá y voy a hacer. Estaba en el Snapchat, estaba en el Facebook y a la final, obviamente, que fue en Arecibo, pues pude ir. Pero de verdad que yo intenté hacer algo similar, pero pues, por muchísimas razones, con razones de los equipos también, pues no se pudo hacer. No lo descarto, obviamente, para la próxima temporada también
Sí, no,
me
eso es
encantaría hacer algo.
buenísimo porque ahí los tienes, sacas el material para promoción. Por ejemplo, nosotros cuando comenzamos este año en agosto, sacamos material para Navidad, nos traímos cosas de Halloween, nos traímos cosas de
Claro.
Navidad y le enganchamos los gorritos de Navidad a los atletas. Entonces ya el día de Navidad, pues no teníamos que decirle, aceptarlos a mitad de temporada. Mira, puedes pasar este día por el sitio para que tenemos esta idea, sino que ya a ese día recopilamos absolutamente todo, todo, todo.
Sí, que ahí es break, o sea, es break
Sí.
de aprovechar todo eso. Y de
Claro.
verdad que ese día está excelente, te felicito de verdad porque no, obviamente no sé si hay alguna otra organización que lo haga. Pero de verdad que, o sea, de que ustedes lo hagan y que obviamente los estudiantes atletas vean que se están preparando y que esto no es ir allí abrir una computadora y sacar un micrófono y narrar, o sea, esto es algo que está estructurado.
Así mismo es.
Hablando de los estudiantes atletas, esto es un tema que también había hablado, mencionado con Edwin, de resistencia deportiva, y es sobre cómo se comportan, esto, la diferencia entre cómo se comportan los estudiantes atletas, obviamente, en Estados Unidos aquí en Puerto Rico. O sea, hemos visto, sabemos de casos de estudiantes que han perdido sus becas, han perdido sus invitaciones a equipos, han perdido dinero de equipos, algunos profesionales, o algunos han sido suspendidos, o han visto ¿verdad? La ira de la gente por comentarios, por tweets, por fotos, en el momento, o quizás algunas de hace un montón de tiempo atrás, de hace años, de cuando abrieron Twitter y cuando no eran de conversación nacional. Obviamente, pues, hay una diferencia bien enorme entre lo que es la NCAA y lo que es la LAI. Pero, ¿cómo tú ves ese comportamiento? O sea, ¿tú crees que debería, algunos estudiantes atletas deberían, pues, ver un cambio, o que debería la LAI o las instituciones supervisar un poco esto, o no supervisar tanto, pero también dar algún tipo de ayuda, de decir, mira, pues, cuando tú eres un estudiante atleta, pues esto es lo que no deberías decir, evitar estos temas?
Claro, pues mi experiencia es, pues sigo a muchos de los atletas, pues que ya que todos, casi todos son de mi edad, ¿entiendes? Y eso sí, hemos podido ver que lo que tuitean o lo que escriben, pues mayormente en Twitter, en Facebook, pues como están en gran parte de sus familiares, pues son más reservados en ese sentido. Pero en Twitter, a veces uno ve unas cosas que tú dices, ya, diantre, y no solamente que pueda tener repercusiones dentro de su equipo, sino que también repercusiones dentro de horas laborales, dentro como para futuras experiencias laborables. Muchas de estos atletas están el enfoque de estos atletas es graduarse para ser un profesional. Entonces, si un patrono ve sus redes sociales, es preocupante lo que pudiesen encontrar. Yo entiendo que las instituciones no tan, pudiese ser la LAI per se, pero yo entiendo que ya esto pudiese ser más allá en cuanto a los departamentos atléticos de todas las instituciones, pudiesen proveerle, qué sé yo, talleres, traer gente que sea experta en esto y le explica a los atletas de cómo esto les pudiese perjudicar. Y en lo personal, pues conozco de casos que a veces un tuit le ha costado no jugar el próximo juego, porque que quizás los directores atléticos de las instituciones no vean, no tengan el acceso al Twitter, todo este tipo de cosas, porque ya está un poquito más anticuado y solamente estén pendientes a Facebook. Pero a muchos coaches sí tienen acceso a Twitter y a veces ven, pues, que cosas que les cuesta y que tienen repercusiones dentro de su cancha. Yo entiendo que hay que estructurar esto un poquito más, porque está comparado con lo que vemos de los atletas allá en Ciboborea, lo que vemos acá, los tweets son bien, bien, bien diferentes.
Sí, y definitivamente estoy de acuerdo. Y qué bueno, o sea, bueno, que es bueno saber que hay algunos coaches que están pendientes también, porque puede que esté el que no le interese y solamente vaya a coachar y a ganar y ya. Pero también otros que obviamente entienden, como tú muy bien dices, que esta gente, que estos estudiantes atletas no simplemente van a ir a jugar, o sea, están estudiando para ser profesionales, quizás no ser jugadores, atletas profesionales, pero sí profesionales en algún campo. Y es bien interesante lo que tú dices, porque, por ejemplo, si tú eres alguien, estudiante de mercadeo, o estudiante de periodismo, o estudiante de ahora hasta a veces no importa, cuando vas a una entrevista de trabajo, te piden tus redes sociales, te buscan en las redes sociales. Entonces, si yo voy a, o sea, quiero contratar a un estudiante de periodismo, por ejemplo, pero cuando entro a Twitter veo que lo que está son tirando GIFs y fotos y diciendo cosas y con las indirectas que son directas. Y
sí, chacho, que lo que falta es taggear a la persona y ya.
Exacto, pues yo digo, pero ¿por qué? Lo que yo siempre digo cuando la gente dice, ay, a mí no me gusta Twitter, es como que, mira, mano, o sea, Twitter es la experiencia que tú quieras. Y si tú quieres de verdad ser periodista, pues mira, pues usa Twitter para estar pendiente de las noticias, para seguir periodistas, para hablar con periodistas, para seguir gente que estén estudiando periodismo, y pues llenarte de esa experiencia. Y pues cuando yo veo muchos de esos tweets, yo digo, contra mano, o sea, De verdad que yo siendo la persona ¿verdad? Que escoge quién va a trabajar conmigo, después de ver muchas redes sociales, yo digo que no. O sea, es como que yo, o sea,
Sí,
quizá tengas
claro.
toda la experiencia y tengas toda la
Y nos.
preparación, pero yo te estoy viendo aquí como tú eres en una plataforma que tú crees que no tiene filtro. Pero al otro lado de la computadora, al otro lado del teléfono, hay otra gente que está leyendo y está reaccionando a lo que tú estás
Así
diciendo.
mismo, ¿eh? Entonces nosotros, por el caso, nosotros en los medios y para que opinamos información, sus cuentas, etcétera. Entonces cuando nosotros publicamos el quinteto titular de la noche de hoy, nosotros los tagueamos a ellos en el post. Y a veces los mismos seguidores, nosotros tenemos un buen alcance en Twitter, un buen alcance en Facebook. Cuando entran a sus profiles, lo que se
Se encuentran.
ve es preocupante.
Sí,
Y a
esa
veces en
cosa
ese
es.
sentido, nosotros a veces hasta titubeamos, tagueamos, no lo tagueamos, porque pues dentro de todo, indirectamente, están llegando a través de huellas. Somos bien cuidadosos en ese sentido.
Claro,
Hasta
porque.
nosotros como entidad estamos monitoreando a veces los tweets de los atletas porque, no, entiende, de alguna manera u otra, pues pueden linkearlo a nosotros.
Exacto, porque es tu marca, o sea, es la marca de huella deportiva y el estudiante atleta también se convierte en un embajador de marca de lo que es la universidad.
Claro,
O sea, porque si yo estoy viendo,
claro.
ya, pero esta gente juega bien y ganan todos ganan todos los juegos, son campeones, pero cuando yo miro las redes sociales de esta gente, están en el garete, o sea, y ahí
Sí.
pues eso pues como, o sea, puede traer muchas repercusiones también a los jugadores y al que tenga aspiraciones de ser profesional, mucho más. Yo estoy de acuerdo contigo que de verdad de la live en este momento, que obviamente, o sea, el acceso a las redes sociales es tan inmediato, debería haber algún tipo de estructura de traer a alguien y hablar y decir, mira, estos son casos que han pasado, esto es lo que ha pasado con jugadores profesionales, tú no quieres que pase esto, y bueno, algún tipo de orientación, porque de verdad, honestamente, yo lo veo a veces y es preocupante, porque pues de cualquier,
Sí.
y o sea, no solamente estudiantes de atletas, o sea, overall, mucha gente,
Ajá.
como te lo digo,
Y yo
como que.
digo, verá, que la gente, exacto, los patrones ven esto. Y
Exacto.
yo, a nosotros, a veces, cuando nos llegan personas que estamos reclutando para huellas, nosotros le echamos un vistazo a su red social también, claro que sí. Y
Pues.
cuando vemos a veces cosas, nosotros, espérate, y la red social dice mucho de una persona.
Sí, porque es como digo, o sea, la persona se cree que, pues, yo estoy en Twitter aquí y esto es sin filtro, y aquí, como no está mami ni papi, pues aquí yo digo lo que quiera. Pero, pues, o sea, no está mami ni papi, pero también está el jefe o la jefa, que en algún momento, ¿verdad?, es el que firme el cheque, y entonces ahí es que empiezan a llegar los problemas.
Sí.
Otra cosa que quería hablar contigo, que otro tema que a mí me interesa un montón, obviamente, son los podcasts. Yo sé que tú eres parte de Quemando la Malla, ¿no? De
Sí, así mismo.
más deportes. Cuéntame de eso, ¿cómo es esa?
Pues eso fue una iniciativa que surgió en verano, en el verano pasado. Yo llevaba con mucho tiempo con una idea de podcast en mente, pero pues por motivos del tiempo nunca, nunca tuve la oportunidad. Yo decía, pues quería hacer algo diferente, quería hacer algo. Aquí no hay mucha cultura de podcast en Puerto Rico, además de Chente, ustedes, los mismos 12 Magníficos, que fue que de los primeros que por lo menos de los primeros podcasts que yo escuché. Pero no hay mucha cultura de podcast aquí. Entonces quería hacer algo bien diferente, quería ponerle música, quería hacer algo chévere. Entonces, dentro del proyecto de Huella Deportiva conocí a un muchacho, Ángel Maza. Entonces, él tenía esa misma visión, pero él quería producirlo, no quería ser parte de, pues quería producirlo, quería hacer como que, y yo lo vi como una oportunidad, tanto para él, para mí. Yo dije, pero esto es lo que yo estaba buscando. Yo quería grabar, pero no quería producir. Él
Son dos
quería
cosas bien
producir, pero no quería
diferentes.
grabar. Y nos complementamos súper bien. Lógicamente nos reunimos y dijimos, mira, vamos a hacer esto bien. Yo busqué a mi primer comentarista de radio colegial, que él con él fue que yo creé química en esto. Y yo dije, pues si yo me voy a tirar esta maroma, va a ser con alguien que yo tenga química, porque
Claro.
esto es vital en este podcast. Entonces lo trajimos y hemos ido poco a poco hablando de baloncesto local, internacional. Ahora estamos cubriendo la live un poquito, inventando poco a poco y aprendiendo, porque de todo se aprende. Así que fue una buena oportunidad, tanto para mí como para Massa, que Ángel Massa, que fue el que está creando todo esto de más Puerto Rico. También él pues tiene futuro en quiere tener futuro en esta industria, también, que es una buena oportunidad para él, y él ha aprendido bastante también. Y hemos ido creciendo juntos, estamos creciendo juntos.
Es cierto lo que tú dices de lo que es la cultura del podcast, comparado obviamente con Estados Unidos, que es donde más se consumen los podcasts. Allí, yo creo que el boom de verdad, o sea, cuando la gente aquí en Puerto Rico empezó como que a darle un poquito de escuchar más los podcasts, fue
Pache.
con. No, bueno, sí, Chente. El Chente fue el local. Pero yo digo, o sea, el podcast overall fue Serial. No sé si sabes
Ah,
de
sí, he
cuando
escuchado, pero
salió.
nunca, no, no, nunca lo he escuchado. Fíjate, he escuchado sobre él, pero nunca lo he escuchado todavía.
Cuando salió la primera temporada de Serial, yo recuerdo que trabajaba en Viejo San Juan y había gente. Yo pasaba, le pasaba por el lado a la gente y la gente estaba contando de los episodios y diciendo, sí, porque el muchacho lo acusaron de que mató a la novia, pero no se sabe qué es esto. Y ahí fue como que la gente empezó a decirle, contra, espérate, si yo tengo un montón de historias aquí, tengo un iPhone o tengo, un Android también, puedo bajar una aplicación. Y hay un montón de historias y de diferentes cosas, tal, porque hay podcasts de todos, obviamente.
Y la
Y yo creo
oportunidad de tú
que.
hablar, ¿entiendes? Y la oportunidad de hablar y conectar con una persona que a veces uno está tan acostumbrado a escribir por detrás, por Twitter, por Facebook, y no
Exacto.
tener ese contacto de hablar con una persona, también pues yo entiendo que son de las cosas más interesantes de este medio.
Pero obviamente cuando Chente empieza haciendo su podcast, ¿verdad? Con diferentes comediantes y diferentes actores y de gente de la clase artística, ahí pues como que la gente empieza a escucharlo. Y Chente es un podcast bien puertorriqueño. O sea,
Sí, es verdad.
el podcast de Chente, cuando tú lo escuchas pues con otros que pues, similares a su estilo, allá de allá afuera, pues obviamente pues, tiene su estilo bien boricua. Y sí, definitivamente es uno de los pioneros. Llegó a estar entre los primeros 100 podcasts en iTunes, en español.
Oh.
O sea que de verdad a la gente le escucha. A mí me encantaría, obviamente. Yo tengo un par de ideas de diferentes podcasts que después de esto, ¿verdad? Podemos hablar.
Seguro
Pero
que sí.
de verdad que a mí me encantaría un poquito más de que la gente, ¿verdad? Empezar a escuchar un poco más de podcast, pero yo creo que uno de los puntos bien importantes es que aquí el commute, el tú ir de tu casa a tu trabajo, obviamente no es igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos, pues mucha gente pues, o se monta en el carro, pero está 40 minutos en el carro, o se monta en el tren y está 30 minutos en el tren, o 1 hora en el tren. Aquí la
Ah.
mayoría de nosotros nos montamos en el carro y 20 minutos ya estamos en el trabajo. En 20 minutos
Sí.
son bien pocos los podcasts que se pueden escuchar.
Sí,
O sea,
chacho.
yo tengo que sacar de mi. Yo escucho, ahora mismo escucho como 3 podcasts y casi todos son de más de 40 minutos, casi 1 hora. Y yo tengo que sacar como que yo decir, ok, esta hora en la oficina estoy tranquilo, no hay mucha gente hablándome, no va a haber mucho revuelo, ahora es que voy a escucharlo. O sea, en un momento cuando yo tenía que coger AMA y coger tren y caminar hasta el trabajo, pues ahí escuchaba 2 podcasts, pues estaba hora y media fuera el commute, pero o sea. Esa es la diferencia que mucha gente. Entonces, cuando tú llegas a tu casa, pues tú no lo pones mientras estás cocinando o algo así, porque el podcast es más personal, es más como que pues, tú te pones los headphones, no me hablen, estoy escuchando.
Yo siempre lo escucho cuando estoy en el gimnasio y me encanta porque es esa hora,
Eso
yo
es
estoy
otro,
hora
exacto.
y media, hora, y estoy escuchándola ahí y a mucha gente me escucha música y yo siempre estoy aprendiendo porque uno aprende un montón de cosas en los podcasts.
Claro, no todos son de entretenimiento, o sea, bueno, hasta los de entretenimiento, una entrevista con algún artista, con algún comediante, tú aprendes de lo que es ¿verdad? La cultura y cómo esa persona es, quizás hasta entiendes un poquito más el humor de esa persona después de que lo escuchas hablar y te explica. Pero, ¿qué otro? Bueno, en deportes, ¿qué podcast tú estás escuchando? Vi hace poco, vi que habías mencionado el de este hombre, mira, el australiano, se me olvidó el nombre. El Sports Geek.
Sports Geek, ese es buenísimo, a mí me gusta mucho ese, y ese en especial, el que compartí fue el de Mark
El de Mark
Cuban,
Cuban, sí.
que estuvo muy chévere. Ahora mismo yo tengo como 10, estoy suscrito como a 10 dentro de los que me gustan. Hay uno en inglés que también va con todo esto, con medios, con diseño gráfico, que es Makers of Sports,
Oh,
que
tremendo.
va mucho con el cuanto de imagen, que es muy bueno. También me encanta el de Woj, que es el baloncesto puro.
El vertical, ¿verdad? The
Que en
vertical,
ese,
ese.
sí, The Vertical, sí. Y también hay uno que es bien bueno, que es, después que The Vertical, pues tiene muchas vertientes, que es el de J.J. Redick,
El de
que es el
Redick, ok.
escolta de los Clippers, que también, porque inclusive tuve la oportunidad de hablar con, le pregunté a Woj, esta misma, allá en Las Vegas, y le dije, mira, ¿cómo ha sido ese proceso de tratar de incluir a atletas a este proceso? Porque, ¿entiendes? Para ellos, muchos a veces muchas cosas que pasan dentro del equipo se quedan dentro del equipo.
Claro.
Entonces vemos el caso de JJ Redick, que está constantemente entrevistando a los mismos atletas, los mismos compañeros de equipo, dicen que siempre tiene un micrófono, siempre está en el camerino con algo, que tienes que tener cuidado con lo que hables con JJ Redick porque está haciendo como con reportero. Entonces él nos habló sobre eso, él nos habló que ha sido un proceso JJ Redick, que ha sido un proceso bien, bien interesante, cómo lo han ido puliendo poco a poco, porque pues él no tiene ese filtro que a veces los periodistas tienen de que, ok,
Claro.
voy a guardar esta pregunta para lo último, porque esta pregunta es la que me va a arreglar rating, la que me va a darle importancia a la entrevista. Él a veces la suma desde del principio, nos mencionaba cuando hay un episodio de J.J. Redick que estaba entrevistando a Steve Nash. Entonces llegó en ese momento en que Toronto no tenía coach, Toronto no tenía coach, pensaban votar a Toronto, discúlpame. No, perdón. Phoenix no tenía coach,
Okay.
entonces pues no habían contratado a Earl Watson, que es ahora el mismo entrenador. Entonces pues Steve Nash era una institución en Phoenix, todo este tipo de cosas. Y como Steve Nash estaba vinculado al deporte, el gerente general de Canadá, de la selección de Canadá, pues eso no hubiese sido una interesante la pregunta de, mira, ¿te interesaría dirigir a Phoenix? ¿Cuáles son tus expresiones sobre esto? Que eso era algo que se podía guardar para lo último. Y esa fue exactamente la primera pregunta de JJ Redick. Mira, Steve Nash, Phoenix no tiene coach, ¿te gusta? ¿Te gustaría dirigir? Así bien crudo. Entonces, ese proceso, pues, ha sido bien interesante para Butch. Y me gusta porque después pues, le da. No es lo mismo cuando tú estás entrevistando a un compañero de equipo dentro que tiene más confianza y las conversaciones pues salen más nítidas.
Claro. Sean Callanan,
Así esos son los podcasts que hay.
el que
¡Ey!
mencionaba, el Sports Kick. De hecho, yo llegué a un momento antes de empezar este podcast. Ese podcast fue una de las inspiraciones. Porque yo decía, pues hay mucho en inglés y hay un montón de gente, hay gente que he entrevistado a un montón de gente que de verdad yo quiero los trabajos de ellos, o sea, a mí me encantaría hacer lo que ellos están haciendo. Yo dije, pero en español hay tanta gente también obviamente haciéndolo, o sea, porque todos los equipos tienen, la mayoría de los equipos, por lo menos todos los equipos en MLB, tienen su cuenta en español. Hay muchos equipos en el NBA que tienen cuenta en español, o sea, también tuitean en español de vez en cuando. O sea, tiene que haber 20.000 ejecutivos de mercadeo, gente que bregue con redes sociales, que hablen español, y pues contar esa historia también, y más de eso, que se fueron y empezaron en su país y dijeron, ¿sabes qué? Me voy para las grandes ligas, de verdad, pues voy para la NBA, me voy para MLB, y o sea. Por eso era una de las razones por la cual yo empecé este podcast. Makers of Sports. O sea, a mí me encanta el arte, lo que es el diseño gráfico y todas estas cosas,
Sí,
pero es excelente
pero yo
para.
pensaba, no, yo dije que tan pronto acabe esto se lo voy a mencionar, no sé si pensaba, yo decía, tiene que ser fanático de este deporte,
No,
obligado.
a mí me encanta, de verdad. O sea, la manera en que está hecha el podcast es una calidad bien excelente. Pero las conversaciones y las ideas o sea, porque mucha gente pues ve un logo y dice, pues eso es un logo, pero no
Ajá.
saben la historia que hay detrás de ese logo, o sea, como o sea, son tantas cosas que van, o sea, son tantas horas
Hasta los colores, que
exacto,
a
los
veces uno
colores.
piensa, azul, azul, rojo, blanco, ahí.
Sí,
No,
pues
el
porque
logo de un equipo tiene que ser de este color en específico, pues este es el azul.
claro.
Este tipo de cosas que a veces uno cuenta que eso, pero no, eso es vital.
Sí, pues, o sea, mucha gente le pasa por desapercibido y no, como que, pues, son los, qué sé yo, el Liverpool es, pues, blanco y rojo, pero, o sea, hay unas razones por las cuales es blanco y rojo, o sea, por qué el logo o la cresta tiene los fuegos por los lados, por qué tiene, qué sé yo, lo que parece como un pájaro o un águila, todo eso, o sea, hay una razón detrás de todo eso. Makers of Sports es un podcast que a cualquier persona que le encante de verdad el diseño y le guste esto del branding debería escucharlo porque es bien interesante. Y hay un montón más.
100% de acuerdo.
Aquí podemos estar hablando de dos o tres podcasts más de
Sí.
deportes que no, nos gustan y que son interesantes. Para terminar, hermano, para terminar que esté contigo, quiero preguntar como un tip. Algo que, ¿verdad? Un consejo que tú le des a la gente que también está empezando en esto, en lo que es el mercado digital en deportes aquí.
Que lo hagan, que no tengan miedo, que no tengan miedo. Muchas veces, a veces nosotros mismos nos limitamos Yo creo que eso va por la idiosincrasia del ser humano puertorriqueño. A veces nosotros nos sentimos inferiores al resto del mundo. Y decimos, ah, no, que eso no se hace aquí en Puerto Rico, que eso simplemente se puede hacer allá, que eso no hay mercado para esto. Mira, hazlo, créalo, no hay mercado, créalo. Por ejemplo, yo no jamás pensé, cuando yo apliqué a lo de NBA Summer League, que estuve por allá, que pues subí las fotos, conocí a Adam Silver, conocí un montón de gente, pero estaba constantemente subiendo a las redes. Cuando llegó aquí a Puerto Rico, mucha gente me decía, ah, mano, yo siempre he querido hacer eso, pero nunca, nu nunca lo hago por esto y por esto. Y ¿entiendes? Hazlo, hazlo. Esta industria tiene tanto potencial que todavía no ha sido explotada, todavía está, como quien dice, en sus años teenager, todavía está bien anticuada, que podemos hacerlo y ya es hora de que gente joven, gente refrescada, gente venga a darle otro toque, a darle otro toque a lo que es esta industria. Ya las personas que pues que colaboraron y que pertenecieron a esta hicieron un gran trabajo y eso, pero yo entiendo que ya es hora de pasar la página y darle ese refresh a esta industria que tanto necesita, porque pues tú entras a cualquier lugar, pues entras a un juego de béisbol de la liga profesional, entras a un juego de BCN y lo que estás viendo es gente pues un poquito vieja, no estamos viendo jóvenes en las canchas. Entiendo que ya es hora de darle ese refresh para tratar de atraer público nuevo y atraer mercado joven.
Es una nueva generación y es una nueva audiencia, definitivamente. Edgar, gracias de verdad, gracias por ser parte del podcast y estar aquí con nosotros.
Gracias para ti, gracias a ti, te felicito. Esto, como tú dijiste, esto nunca se había hecho, este podcast, este medio que hablara sobre estos temas. Así que es bien interesante y estoy bien honrado. Yo he escuchado los tres podcasts antes que este y yo dije, pues en algún momento yo tenía mi bucket list, en algún momento quisiese salir, y gracias a Dios pues estamos aquí. Así que un honor y agradecido por la oportunidad.
Tremendo, mano. Gracias.
Seguro.